Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando. Les damos la bienvenida a este podcast, este cuento que llamamos Vida. Les habla Sandra David,
Erlaine Zapata
y Eliana Madrid.
Y estamos muy contentas de estar con ustedes de nuevo en este episodio donde vamos a tomar un tema, una historia muy especial. Así que los queremos saludar a todas las personas que nos siguen en nuestro Instagram, @ este cuento que llamamos Vida, _, a todas las personas que siguen nuestro podcast en los diferentes medios, en Spotify, en Google Podcast, en la forma que nos escuches. Te damos las gracias por hacerlo, gracias por seguirnos y qué bueno que sigas disfrutando de estos episodios. Y bueno, como les dice Eli, pues siéntense a tomar su cafecito. Disfruten de este espacio y gracias por estar ahí.
Y había una vez una familia con muchas dificultades. Esa es la historia que vamos a escuchar hoy. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías. Levántate y vete a Sarepta de Fenicia a vivir allí. Yo mandaré a una viuda que te dé la comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta y al llegar a la entrada del pueblo, encontró allí una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para beber. Mientras iba a buscarla, Elías le gritó, por favor, tráeme en la mano un trozo de pan. Ella respondió, por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan, solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite en la aceitera. Ya ves, estaba recogiendo 4 astillas. Voy a hacer un pan para mí y mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que dices. Pero primero, prepárame a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella marchó a hacer lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo durante mucho tiempo. El cántaro de harina no se vació, ni la aceitera se agotó, como lo había dicho el Señor a través de Elías. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Oiga, yo no sé, yo tengo un problema con la viuda de Sarepta, en este momento estoy recordando. Yo no sé por qué a mí siempre me suena ese nombre como arepa. Sí, yo no sé por qué.
No, más bien es como pan, arepa de pan.
Harina de aceite.
Pero bueno, es una historia muy interesante y una historia que tiene pues un matiz muy interesante que es la muerte.
Total, y todo un contexto, porque de hecho sería muy bueno, como antes de empezar a hablar de este encuentro que tiene la viuda con Elías, ver de dónde viene Elías, o sea, porque Elías también tiene su historia y las circunstancias que se están hablando en esta realidad de ese cuento que les traemos hoy.
Para las que no saben, o para las personas que de pronto no sepan quién era Elías, Elías era un profeta.
Así es, era un profeta. De los que hay mucho que contar, porque Elías vivió circunstancias bastante difíciles, pero que a mí me parece de las cosas más bellas ese texto de cuando Elías está en la montaña
buscando a Dios y entonces que no lo encontraba.
Que no lo encontraba en el fuego ni en la tormenta, sino que lo descubrió en esa brisa suave. Entonces siempre recuerdo a Elías como por ese texto.
Sí, yo siempre lo recuerdo es cuando el Señor le dice, levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Ajá. Para mí Elías es el profeta, el de la Eucaristía, porque con él, cuando yo pienso en Elías y pienso en lo duro que le tocó, siempre recuerdo la importancia de alimentarse, de levantarse y de alimentarse del pan que Dios nos da, porque el pan que él tenía, el Señor, ese alimento se lo había dado a Dios, pues de alimentarnos para poder continuar, porque en verdad nuestro camino a veces nos supera.
Así es, y vamos a descubrir en Elías muchísimos matices, pero sobre todo una fe inquebrantable.
Y una obediencia, una escucha atenta a la palabra de Dios que él definitivamente llevaba la obediencia. Además que Dios le va marcando el paso día a día.
Y es que esa es como la característica del profeta, que tiene esa relación, esa experiencia con Dios tan, tan cercana que puede, de hecho, transmitir palabra de Dios, que no es una palabra que él se inventó, sino que es la misma palabra de Dios. Y precisamente eso también es lo que lo lleva a los problemas, porque ese es el gran contexto, porque Elías venía de estar escondido porque se había enfrentado al rey Acab y a su esposa Jezabel por ese adorar a los dioses paganos, lo que estaban causando en medio del pueblo. Entonces les dice que por esa situación Dios iba a retirar el agua.
Además, entonces, que Jezabel era bien jodidita. Yo a Jezabel la identifico con maléfica. Además, porque me parece que también dominaba al esposo. Él hacía lo que ella dijera.
Claro, se veía ahí como esa mujer. Detrás de un mal hombre también sí, hay una mala
hay una
mujer.
Gran mala mujer maléfica.
Entonces yo también lo veo así, Mierlaine. Y es como todo lo que él había provocado por haberles dicho a ellos. Entonces vino esa gran sequía de la que se va a hablar. Entonces van a empezar a perseguirlo a él. Y lo que hace Dios es decirle a Elías que vaya a esconderse a un lugar, que él lo va a proveer de agua y de lo que necesita y del alimento, y que él no va a experimentar como esa sequía que se venía, que ya estaba profetizando ante Acab y Jezabel. Entonces, todo un tiempo estuvo él recibiendo pues de esa promesa de Dios de estar con él, de darle ese arroyo de agua, pero va a llegar un momento en el que se va a escasear, en que no va a tener. Y eso es lo que lo va a llevar a encontrarse con esta viuda.
Yo estoy segura que ustedes no se han visto la segunda parte de Maléfica de la película.
Sí, pero eso no le pasó a Jezabel. Eso no le pasó a Jezabel. De hecho, Jezabel es la que introduce los dioses paganos, sobre todo en Sidón, en la tierra de Sidón, que era de donde era la viuda de Sarepta.
Eso es como de las cosas que más me impactan de esto que le ha pedido Dios a Elías, de que se vaya a Sidón. Porque precisamente el rey de Sidón era el papá de Jezabel y obviamente lo estaban buscando a él por todas partes. O sea, él se había mantenido escondido porque sabía que lo querían matar. Y Dios le está diciendo, salga de ese escondite porque lo voy a llevar a otro lugar en donde voy a proveerlo, en donde voy a continuar con mi promesa. Porque como veníamos diciendo, ahí en ese lugar ya se había secado ese arroyo. Entonces me parece muy bonito empezar a hacer esas reflexiones de esas realidades en donde nosotros vemos que ya no hay nada, lo que notamos que ciertos arroyos ya se secan. Y es porque Dios nos va a llevar a ese lugar donde nos va a proveer, donde va a continuar con su promesa y su fidelidad. Y lo que busca de nosotros es la obediencia. Y donde hay obediencia, continúa la fidelidad de Dios, es donde acontecen los milagros. Porque si Elías no se hubiese puesto en camino, no se hubiese levantado, pues obviamente no se hubiese encontrado con la viuda de Sarepta. Entonces vemos como todo lo que tiene que enfrentar Elías, todo ese miedo pues como de, bueno, me van a matar de aquí a allá porque me van a salir de mi refugio, pero lo que él hizo fue obedecer y fue escuchar la palabra de Dios y sobre todo creer en su promesa.
Pues bien, hay dos personajes centrales en esta historia y es, bueno, tres, es el Señor, que es quien manda a Elías allá, está la viuda y está Elías, ¿cierto? A mí me parece bien particular que el Señor le diga a Elías, vaya, busque, pues váyase para ese lugar que le voy a mandar a una persona que le va a dar de comer, una viuda. Recordemos la importancia de darle de comer a otro, pues lo que eso significa, es decir, casi que la vida va a depender de ella, ¿cierto? De las atenciones y de ese alimento que ella le va a dar. Y me parece muy charro porque el Señor es como, pues yo no sé qué pensaría Elías, pero es que ahí se juntaron el hambre y la necesidad, literalmente.
No, pues yo me imagino que Elías también pudo haber pensado, no, pues es una viuda rica,
sí,
una viuda que quedó con la herencia del esposo, una viuda que lo va a proveer, no, pues esta señora tiene plata,
sí,
tiene todas las comodidades.
Como cuando un misionero se va de misión a otro lugar. Y es recibido allá, pues no sé, a veces se irán con qué expectativas o qué, y resulta que lo reciben en una casa humilde, sencilla, una casa en la que hay muchas, muchas necesidades. Entonces también como desde ese punto de vista, desde el misionero que lleva la palabra de Dios, el misionero que va a otro lugar, el misionero que se desacomoda de su tierra, de su casa, y se va para donde el Señor lo mande y a donde el Señor lo ponga. Entonces, a veces donde llega se va a encontrar muchas más necesidades que las que tenía donde estaba, ¿cierto? Y sin embargo, él sigue creyendo y sigue teniendo fe que el Señor va a cumplir la promesa ahí.
Además que llega a un lugar donde no hay esperanza. Porque miren que él ya le dice en un momento determinado, no, es que esto es lo que hay y ya no lo comemos y nos vamos a morir porque ya esto era lo último. Entonces la esperanza no estaba por ningún lado. Estaba más bien era como la palabra muerte latente ahí, porque eso era lo que seguía para ella y para su hijo. Entonces también una persona que no creía obviamente en Dios por los dioses paganos que tenían, pero que también sabe identificar a quien llega, porque lo llama profeta de Dios.
Yo creo que también sirve mucho las vestiduras de cada uno, el identificarla a ella como viuda, además de que se la encuentra a la entrada de la ciudad. O sea, que lo que decía Eli es cierto, que se juntó el hambre y la necesidad, porque ella estaba, o sea, ni siquiera estaba dentro de la ciudad, sino que estaba afuera, donde están todos los residuos de los que van llegando los peregrinos, o sea, toda esa mugre, a ver qué se encuentra. O sea, la entrada a la ciudad, mendigando, viviendo pues de la limosna, viendo qué hay, o sea, estaba en la nada. Por eso lo que tú vienes diciendo, Merlaine, de que ya, o sea, ella ya estaba destinada a la muerte, ya se sentía que era su último bocado de comida. Entonces viene Elías y la identifica como la viuda, supongo que por sus ropas todos vestían de determinada manera, y él se notaba que era hebreo. Pues tal vez también por ser tierra pagana tenían formas de vestirse y de actuar, y él venía de una forma muy distinta. Entonces me llama mucho la atención cómo se encuentran estas dos cosas. Primero, que Elías venía de creer en la promesa de Dios, ¿cierto? Y se encuentra con algo que lo descoloca, o sea, no va a ser una viuda rica, es una
aquí
viuda
aquí tenemos
que...
aquí tenemos un dicho, qué pena que te interrumpo, Sandrita, aquí tenemos un dicho que le sale a Elías en este momento, Elías salió de Guatemala para Guatepeor.
literal, o sea, yo creo que...
Él iba por el camino, ay, qué bueno que me sacaron de esa montaña, ¿para dónde
que me van a
caer?
Dar de comer? Me
voy para la ciudad.
Hombre, que te diga, pero creyendo que se iba a encontrar majares.
¿No los impacta mucho que hay esa gran característica de las promesas de Dios en la Biblia? Como que Él te promete algo en circunstancias que tú dices, pero usted no ve lo que hay a mi alrededor. Pues, por ejemplo, Abraham, que es un gran ejemplo, que le promete una descendencia, y Abraham, viejo, la esposa estéril, como que, ¿de dónde me vas a dar un hijo a mí? ¿De dónde me vas a dar una descendencia? Y hay un texto muy lindo que yo les quería traer, que está en Romanos 4:21, para que lo busquen, que precisamente Pablo está hablando de Abraham y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Porque Abraham es uno de los hombres de los que se recuerda, y de hecho se habla de él como el padre de la fe. Entonces, cuando hay una esperanza, una fe en tu interior de que lo que Dios dijo que iba a hacer lo va a cumplir, eso hace que las cosas pasen. Pero cuando la incredulidad aparece, eso es lo que tergiversa todo, y pues Abraham también lo va a vivir con Ismael, con el hijo de la esclava. Porque hay veces cuando queremos anteponernos a los planes de Dios, hay veces lo tergiversamos todo. Pero aquí nos damos cuenta de cómo Dios, en medio de circunstancias que parece no haber nada para sacar algo de ahí, viene Él a mostrar su fidelidad, y que la viuda al parecer no tiene nada. No tiene absolutamente nada, pero Elías sí tiene la promesa de Dios, tiene la palabra de Dios que va a cumplir su promesa en esa realidad, o sea, los va a bendecir a los dos.
Que yo creo que aquí hay un acto de fe de ambos, este es un texto que nos habla de la fe y es un acto de fe de ambos porque, claro, él tampoco desfallece al ver la situación, el país estaba atravesando una situación difícil. Y la mujer enseguida pues estaba ya en las últimas también. Entonces para él también fue una prueba de fe, creer que Dios sí iba a cumplir esa promesa, ahí en medio de esa situación tan complicada. Y para ella, pues claro, creer en el enviado del Señor, en el enviado de Yahvé, en el enviado de Dios, creerle y obedecer también. Es un texto que nos habla de fe y obediencia, y a mí personalmente me cuestiona en eso, me invita a recordar las promesas que Dios ha hecho en mi vida, me invita a recordar cómo ha cumplido ya muchas en medio de las adversidades, y aunque yo no hubiera creído que hubiera sido posible, entonces también me invita a seguir teniendo fe, que Él está actuando, aunque yo no lo vea, aunque no sea a veces tan claro para mí, también me invita a hacer lo que me toca, a hacer lo que Él me manda, a obedecerle para que Él se siga manifestando, aunque yo vea que la cosa no es como tan lógica y como tan clara, como que no la vea tan clara. Entonces me encanta mucho el texto por eso, porque en medio de una crisis y en medio de tantas cosas, el Señor quiere igual seguir llegando a nuestra vida para que sobreabunde, ¿sí? Para que en medio de la dificultad igual tengamos siempre el pan para comer, tengamos el trabajo, tengamos la salud, tengamos la familia, tengamos el amor, tengamos todas esas cosas que necesitamos para vivir, porque el alimento es eso, lo que tú necesitas para vivir, y necesitamos todo eso.
Además, también yo pienso que la viuda nos enseña algo muy interesante aquí escuchando hablar a Eli, y es que ella, a pesar de su escasez, a pesar de lo limitada que estaba en todos los aspectos, ella de todos modos termina siendo una obra de misericordia, y es darle refugio al necesitado, ¿sí? Independientemente de que tuviera escasez o de que tuviera abundancia, ella simplemente acogió a este peregrino, digámoslo así, que era un profeta de Dios, y le da refugio y le da el poco alimento, comparte lo poco que tienen. Aquí tenemos otro dicho, hoy me estoy acordando de todos los dichos.
Es el podcast de los dichos por Erlaine Zapata. Es que
hay un dicho que dice, el que comparte y reparte se lleva la mejor parte, ¿cierto?
Y de hecho también hay una cita en Proverbios que más o menos dice así, el generoso es próspero. O sea, como que te invita también a dar porque eso te lleva a la prosperidad.
Pero sí, es más o menos como que ella hace la obra de misericordia, independientemente, acordémonos que ella era pagana. Entonces tal vez tenían otras normas, otras cuestiones, pero hace algo que Dios nos manda a nosotros como católicos, y es hacer las obras de misericordia. Darle pan al hambriento, darle pan al necesitado. Ella hace esas obras de caridad con Elías y ve los frutos de eso. Dice, bueno, pues compartamos, pero estoy segura que nos vamos a morir mi hijo y yo. Como que también le estaba diciendo, ese también parece que va a ser el fin suyo, si usted se va a venir para acá, mire, este va a ser el fin aquí, entonces mire, esto es lo que le espera, pero de todos modos lo acogió. Hay también una imagen ahí bonita, porque el que acoge, como dice en una parte de la Biblia, el que acoge a uno de estos pequeños, me acoge a mí. O sea, ella recibió muchas bendiciones, no más por el hecho de haberlo acogido a él.
Es que el Señor le dice a Elías, váyase para que la viuda le dé comer, y es Él el que termina dándole de comer a la viuda, es el Señor el que termina dándole a ella. Entonces es también esa invitación que el Señor nos manda a hacer nosotros también, esa providencia para el otro. El hecho, por ejemplo, que pues a mí me deja pues un poquito impactada eso, y ahorita detrás de cámaras lo estábamos discutiendo antes de arrancar por la grabación, y era como, este sí es bien conchudo este profeta, cómo le pide inclusive hasta pues como que primero para él el pan, no, a ver, venga, hágame primero y después come usted, ¿cierto? Entonces, era muy
además
curioso.
Que ese pedazo es interesante, Eli, en la Biblia, porque le dice, por favor, hazme de comer, por favor. Le dice, por favor.
Uh-huh. Y le pide que primero para él, y ella accede y ella acepta. Y es también como poner en primer lugar las cosas del Señor, aunque estemos en medio de esa dificultad. Porque a veces cuando está inclusive peligrando nuestra vida o nuestras cosas, se nos olvida ir primero a Dios, o se nos olvida que primero son las cosas de Él, o que primero hay que como obedecerle a Él. Y como quien dice, ella le dio primero al Señor y después por eso recibió también en abundancia.
Yo creo que es porque, con lo que estás diciendo, Eli, porque las grandes cosas en nuestra vida siempre van a requerir grandes esfuerzos. Y aquí ella estaba también, como lo han mencionado las dos, siendo probada en su fe. Porque se notaba que si ella acogió a un hebreo y lo vio como hombre de Dios, no era una mujer, digamos que estaba en un entorno pagano, pero que había recibido la palabra de Dios, había acogido, como tú lo has dicho bien, a un hombre con necesidad. O sea, era una mujer buena, era una mujer que creía. Y de hecho, cuando Dios lo sustente a través de esta mujer va a ser sustentada también por Dios. ¿Por qué? Porque Dios se acordó de ella. Dios conocía su necesidad. Dios sabía que ella era una mujer buena, o sea, que estaba esperando su misericordia. Entonces, por eso es que vino, digamos, esa promesa doble, por decirlo así, porque Elías iba a ser sustentado, pero ella también no le iba a hacer falta la harina ni el aceite. Iba a ser proveída hasta el momento en el que se fuera la sequía, volviera la lluvia. Entonces, vemos que ahí también en el texto se va a hablar de que comieron mucho. Siempre hubo lo necesario para cada día. Hay una cita que yo les quería hacer referencia también, que es en Lucas 4, 24, en donde Jesús está en Nazaret y está hablando pues de que un profeta nunca es bien recibido en su tierra. Y él hace la referencia de que en el tiempo de Elías, muchas israelitas viudas tuvieron necesidad, pero la bendición fue a una viuda de Sarepta, de Sidón, en donde eran paganos. Y es que se acoge la palabra de Dios en el corazón que está dispuesto a acogerla, en el corazón que está dispuesto a recibir esa promesa, porque en medio de la incredulidad las cosas no pasan. Si tú mira que Jesús estaba en Nazaret y no pudo hacer ningún milagro ahí, porque la gente no le creía. Pero el milagro acontece cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón obediente, como lo hemos dicho desde el inicio. Cuando estás dispuesto a hacer todas esas cosas difíciles, porque es que miren el contexto. O sea, tiene un hijo pequeño, se va a morir y le va a dar su poquito de harina a un desconocido.
Pero es que, ¿sabes qué? Hay algo interesante que de eso.
Una fe muy grande.
Si tiene tanta fe que lo poco que tengo se lo entrego a Dios. O mi nada se la entrego a Dios. Y de eso, con lo que yo tengo, con lo que yo soy, Dios hace lo imposible.
¿Saben a mí qué me recuerda? ¿Cuál texto me recuerda? El de la multiplicación de los panes. Cuando el Señor le pide a los discípulos y les dice, denles ustedes de comer. Y entonces ellos dicen, pues que si no tenemos sino, ¿cuántos panes y dos peces? 5 panes y 2 peces. Si solamente tenemos al Señor, ¿qué vamos a hacer? Y es como el Señor coge lo poquito y lo sobreabunda. Y es eso mismo que pasó acá, cuando estamos dispuestos a compartir, cuando estamos dispuestos a entregar eso que tenemos, ponerlo en las manos del Señor, que en este caso es Elías quien representa la presencia de Dios porque es el profeta, el enviado de Dios. Entonces es como en las manos de él, eso poco que yo tengo también. Por eso el gesto de darle primero el pan a él, porque es que al entregarle ese pan, él también lo bendice y eso sobreabunda y multiplica.
Y ese gran trasfondo que hay ahí, que es que está recibiendo en ese pan al mismo Dios, que la va a sustentar por siempre. Porque miren que ella estaba en una ciudad de paganos, en donde adoraban otros dioses y que la estaban llevando a la muerte. O sea, ella ya se iba a morir. Los dioses que adoraban en su entorno no les servían a ella para nada. O sea, no tenían nada que ofrecerle. Ya no podía ir a rogarle al dios Baal que le diera comida. Pan. Lo único que le podía ofrecer el dios Baal, lo que hacían en ese entonces era sacrificios de muerte, era entrégueme a su hijo, pero no le iban a ofrecer a ella sustento. Entonces aquí en Elías viene ese gran Dios que la va a sustentar por siempre, que la va a llevar a la vida eterna.
Y a nosotros cómo se nos dificulta hacer eso que hizo ella, entregarle esto poco que tengo para que Dios haga lo imposible. Ante circunstancias tan adversas, tan difíciles, tan complejas que a veces pasamos y que Dios, la última palabra que tiene no es muerte precisamente como nos muestra el texto, sino al contrario, vida y vida en abundancia.
Amén. Y sabes además que es paz. El Señor nos va a quitar el miedo.
Esa incertidumbre.
Claro,
mañana.
Claro, así como se lo dijo el profeta Elías a ella, no tengas miedo. Y esa misma palabra no la quiere decir el Señor hoy. No tengas miedo, no tengas miedo de poner esos dones al servicio del Señor. No tengas miedo de usar tus talentos y tus carismas y ponerlas al servicio del Señor. No tengas miedo de compartir, de amar, de soñar, de crecer. No tengas miedo porque pues el Señor está con nosotros, con nosotras. El Señor sigue haciendo su obra, aunque tú creas que no, Él está haciendo su obra. Él nos trae toda esa paz que siempre nos quiere dar y nos pide que no tengamos miedo, sino que confiemos en Él.
Que le entreguemos eso que tenemos, ese problema, esa dificultad, porque ella lo que le estaba entregando era sus dificultades, sí, sus problemas.
Si usted lo único que tiene es eso, hágalo.
Su circunstancia de vida. Ella no tenía más nada. Esto, de aquí ya no sigue sino la muerte para ella. Pero Dios tenía una palabra mejor y era vida.
¿Y saben qué cambia todo el panorama? Aferrarse a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, lo que tú acabas de decir. Es lo que dijo ahorita Eli de recordar esas promesas que Dios te ha hecho en tu vida. O si no, buscarlas, conocerlas. ¿Qué me está diciendo Dios hoy para mí? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué necesito para mi vida? ¿Qué cambie cuál circunstancia? Pero ¿qué promesa hay que me lleve a atravesar las realidades difíciles que tenga que afrontar? Porque esto fue muy difícil, pero yo me confío en su palabra y que voy a atravesar todo esto confiado en que Él va a mantenerse fiel hasta el final. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que acoger en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro ser, porque va a ser lo que nos va a llevar a ver el cumplimiento de esa promesa.
Y lo que sea, la circunstancia que sea que estés atravesando, entrégasela al Señor, suéltasela al Señor, que Él es capaz de hacer lo imposible en medio de tal vez tanta adversidad y en medio de donde ya nadie encuentra solución. El Señor tiene la solución, el Señor tiene el camino, el Señor abre los mares, abre las brechas, abre donde quiera que tú estés metida, de la selva en que estés metida, el Señor te va a abrir el camino.
Es una promesa. El Señor hoy nos quiere hacer también una promesa de providencia. Él siempre va a proveer a través de otros, de otras personas, a través de ese hermano, a través de esa familiar, a través de una situación, pero el Señor siempre se va a manifestar. Y también es bueno que empecemos a reconocer cómo ha sido esa providencia de Dios en nuestra vida, cómo se ha manifestado Él cuando nunca nos ha faltado el alimento, cuando alguna vez nos ha faltado, apareció alguien por ahí, cuando teníamos una necesidad económica, alguien llegó, te pagaron ese trabajo que estaba tan atrasado por fin. Pero el Señor siempre, siempre ha sido providencia. Y es bueno que empecemos a verla y empecemos también a darle gracias a Él por estar ahí, por ser un papá que nos atiende y nos provee cuando lo necesitamos.
Bueno, les damos gracias a todos por haber estado con nosotros en este episodio, por continuar esta temporada que vamos llevando de Había una vez, en donde les hemos traído pues varias historias de la Biblia, donde queremos vernos reflejados y empezar a dar esas respuestas a Dios, las respuestas de la fe, las respuestas de acoger su palabra, de creer en sus palabras. Y esperamos que les sirvan mucho. Si les gusta, puedan compartirlo con quienes los conozcan. Los invitamos a también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @ este cuento que llamamos vida-bajo, donde también pueden disfrutar de otro material que vamos compartiendo con ustedes. Los acompañó Sandra David,
Erlaine Zapata
y Eliana Madrid.
Dios los bendiga.
Chao.